Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a hablar un poco de las modificaciones de precios a productos en CUC, pero más que las modificaciones, estas mesas redondas, porque en realidad son así, que vienen abordando lo que ha establecido el gobierno, estas medidas que intentan reducir precios de productos de alta demanda para el pueblo. Y nadie mejor que nuestra invitada.
Efectivamente, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Marta Beatriz, como todos conocen, es una economista cubana, economista independiente, claro está, y también, bueno, dirige la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Marta, saludos, bienvenida.
Bien, un saludo para usted y para todos los oyentes del programa.
La mesa redonda, pues ahora está enfrascada en toda una serie de explicaciones a los televidentes, al pueblo cubano, de qué es lo que se está haciendo con estos precios, sobre todo algunos precios en productos en CUC. Control de precios, le explica a la gente, aparentemente tiene mucho descontento porque se van a la calle, hacerle pregunta a la gente en la calle, la gente no entiende. Y bueno, hay toda una explicación con listas de precios del pollo, lo que se le ha bajado el precio, el 20%, el 10%. ¿Por qué lo están haciendo, Marta? ¿Hay descontento en la gente en la calle?
Bueno, hay descontento y hay falta de abastecimiento. Y entonces, bueno, esto justificaría también por qué no hay pollo, porque, bueno, como vale más barato, pues la gente se lo compra y no hay pollo. Pero indiscutiblemente están tratando de explicar lo inexplicable. Porque por mucho que quieran hacer ver esta situación como una situación normal, la cantidad de pesos en CUC convertidos en moneda nacional que cuesta cualquiera de estos productos no está al alcance del bolsillo del trabajador promedio.
Marta, ¿en qué se han beneficiado los cubanos después de estas medidas?
Mira, es que son kilos. Entonces, lo que quiere hacer ver el régimen es que la sumatoria de estos kilos, bueno, pues te permitiría comprar una botella extra de aceite o cualquier otra cosa. Y sobre todo, es una explicación que se da a por qué no se cambia la moneda. No se cambia la moneda porque están tratando de elevar el poder adquisitivo del pueblo rebajando el precio de estos productos.
Yo creo que ahí es donde está la gran el gran meollo. Yo creo que solamente con eso que tú acabas de decir da para hacer un programa entero. Y ¿sabes qué? Lo planteó el viceministro de Finanzas, del Ministerio de Finanzas y Precios, el señor Alejandro Miguel Gil Fernández. Por un lado, este hombre ha dicho que los salarios y las pensiones en Cuba continúan siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia cubana, que por eso es que el partido ha decidido aplicar un grupo de medidas que se implementaron ya desde el 22 de abril, que tiene como propósito esencial mejorar la capacidad de compra del peso cubano. Pero también más adelante, este viceministro dice que la política de precios en CUC del país está controlada por el Estado. Por lo tanto, esos precios no responden de manera libre al mercado. O sea, él da una explicación, se contradice y después da la respuesta correcta. ¿Por qué si lo saben no lo hacen? ¿Por qué un control de precio que lo que va a hacer es frenar precisamente a los productores?
Sí, exactamente. Y además de eso, pues tienen como agravante el hecho de que todos los particulares que tienen que comprar en el Estado y que, bueno, también se les ha abaratado un poco el precio a ellos, pues acaban con las mercancías. Por cuanto cada vez que sacan alguna cosa que les haga falta, sencillamente la acaparan porque tienen dinero para ellos. Es por eso que tú en estos momentos vas a cualquier lugar de venta de divisas y no puedes comprar un refresco porque no hay refresco. No puedes comprar una malta porque no hay malta. Sin embargo, si te vas a tomar un refresco o una malta en una paladar, allí sí lo encuentras.
Marta, económicamente hablando, ¿las condiciones de vida no han cambiado con las llamadas modificaciones de precios?
Para nada, porque es que el poder adquisitivo del cubano promedio no llega allí. El poder adquisitivo del cubano promedio no le da para comprarse una bolsa de leche una vez a la semana y desayunar. o que desayunen los niños mayores de 7 años que no tienen leche. Eso es difícil si una persona trabaja en un trabajo del Estado normal, con un salario promedio, digamos, de 640, 660 pesos, independientemente de eso, no alcanza, sencillamente no alcanza.
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persiguen las autoridades, los funcionarios cubanos, con mesas redondas como esta, tratando de explicarle a la población lo que hoy estamos abordando acá en el programa?
Bueno, tratando de explicar lo inexplicable. El objetivo es dar un poco de tente en pie y espérate que vendrán cosas mejores, etcétera. Pero es que ya la gente no se traga esto. El pueblo cubano ya sabe que todo eso es mentira y que es una historia tras otra y una historia tras otra y que no va a haber una solución. Porque lo primero que no tenemos es un sistema de economía. Y como no hay un sistema económico, no va a haber una solución para nada.
Aquí hay un tema y es el tema siempre, yo voy a donde comienza todo, que son los productores. Con el control de precios se va a frenar la producción de los, sobre todo de los campesinos, que son los que más producen comida. Y por otro lado, ¿por qué la solución no es darle mucho más libertad al campesino, más facilidad al campesino que produzca, que pueda crear su propia empresa, que existan los intermediarios? ¿Por qué no pueden existir los intermediarios, los transportistas? ¿Por qué no se hace eso, Marta? ¿Por qué no se llega por lo menos a comenzar a solucionar de verdad el problema y no establecer un control de precio que lo que va a frenar en 6 meses, en un año, va a frenar la producción de los que producen?
Porque precisamente has pronunciado la palabra mágica, control. Y eso se permite, pues sencillamente no hay el control que ellos quieren tener sobre todo. Y el hecho de que la gente se enriquece, digamos, con todo este tipo de cosas, en primer lugar no van a trabajar para el Estado y en segundo lugar van a tener la situación de que el Estado, que es el padre de todo, no los va a poder mover. Y tú sabes que aquí cuando dicen no, hay que ir a la Plaza de la Revolución, todo el mundo tiene que ir a la Plaza de la Revolución, y una persona que es autónoma desde el punto de vista monetario no va a ir a la Plaza de la Revolución. Y esto hace que el Estado quiera por todos los medios mantener el control sobre cualquier ciudadano en el país.
Marta, hay paladares, incluso ya esto también me gustaría que tú lo explicaras un poco, que tienen contratos con agricultores, pescadores, y lo hacen buscando, ¿no?, tratando de garantizar los productos que necesariamente, diariamente, pues ellos van a utilizar para ofertar a los visitantes, a los comensales.
Sí, exactamente. Hay paladares que tienen todo este tipo de contratos y además de eso, contratos que no se pueden firmar, como por ejemplo, contratos con las propias empresas estatales. Te puedo decir, cuando llega la carne a un mercado, un supermercado grande, como por ejemplo el de Tercer y 70, el Palco, cualquier tipo de supermercado de esto, cuando llega la carne, automáticamente la gente que trabaja en el supermercado llama a los clientes que tiene en las paladares. Y esto hace que sea un convenio tácito. Pero es un convenio.
Claro, pero eso se produce por la ausencia de un mercado mayorista donde comprar.
Exactamente. No hay un mercado mayorista donde comprar y no hay abastecimientos en ningún lugar. Lo que implica que al no haber abastecimiento, no haber mercado mayorista, hay que buscar la forma de poder mantener el abastecimiento dentro de estos lugares de venta.
Es que el ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los restaurantes no compran, o sea, los dueños de restaurantes no le compran donde yo compro la carne que consumo en mi casa. Ellos lo compran al por mayor en ciertos lugares que están habilitados para eso y que entonces compran mayor cantidad de carne a un mejor precio y pueden entonces después cocinarla y vendérsela a los comensales a un precio establecido, a un precio más o menos que marca el mercado, y de esa manera tienen su ganancia a través de la bebida, la carne, el arroz, lo que sea, la comida en sentido general. Es decir, eso es un mercado normal, pero un mercado donde el gobierno dice, el picadillo vale tanto y el que tiene una paladar tiene que cuadrar con el dueño del mercado para cuando llegue el picadillo acaparar, llevárselo, comprarlo al por mayor y entonces poderlo ofertar. Eso es un mercado que está traumatizado porque no es realmente un mercado de oferta y demanda. Es algo, es un híbrido entre control y no sé qué cosa. No tiene
es
nombre.
Lo que pasa con las paladares, volviendo a ellas, ¿no? La política de precio en CUC en este caso no está controlada por el Estado. Es la oferta y la demanda.
Sí, pero el problema está en esto que les digo. Como no hay forma de hacer convenios o de comprar a personas las cosas que se venden en grandes cantidades, como necesita los paladares, como necesitan los lugares donde venden bastante, bueno, pues lo que hacen es un convenio tácito.
Claro, claro.
Un convenio tácito con los trabajadores de esos lugares y más nadie compra carne. Porque yo he estado presente en el momento en que han bajado la carne en un mercado e inmediatamente se acaba la carne. Y tú dices, pero bueno, están bajando en estos momentos. Ah, pero lo que pasa es que los filetes enteros se los llevan los trabajadores por cuenta propia.
Claro.
Los filetes enteros se los llevan los dueños de paladares. Los filetes y los otros tipos de carne también. Entonces, mira, sencillamente el pueblo no puede comprar lo poco a lo que puede tener acceso.
De todas maneras, yo insisto que ahí está el problema, que no hay suficiente abastecimiento y no hay una estructura de mercado donde esos dueños de paladares puedan ir a comprar, que no es donde compra el consumidor de a pie. Marta Beatriz, un millón de gracias por que nos hayas dedicado estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y un placer estar en el programa.
Cómo no.
Las noticias como son.
Y de La Habana a Caracas.
En una situación bastante similar en cuanto a falta de libertades y de todo, ¿no?
Y lo hacemos porque el chavismo ha presentado en las últimas horas ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda en contra de las firmas presentadas por la oposición para solicitar la activación del referendo que revoque al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
De hecho, bueno, pues, también este Tribunal Supremo acaba de declarar inconstitucional la famosa ley de salud o la controvertida ley de salud, dice la presidencia, que esto es una intromisión en los problemas del Poder Ejecutivo y la Cámara no puede legislar al respecto. De hecho, ya el Tribunal también se lo aprobó, así que esto de las denuncias falsas o el fraude en el revocatorio, en la recogida de firmas que está en el Tribunal Supremo, ¿cuál usted cree que sea la respuesta?
Bueno,
no sé, vamos a preguntársela a nuestra invitada. Y me refiero a Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Cecilia, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están, queridos, amados José Luis? Un gran saludo.
Igualmente para usted. Bueno, la palabra que se ha impuesto en Venezuela en los últimos días es inconstitucional, ¿verdad?
Yo creo que lo más inconstitucional son las sentencias de la Sala Constitucional. Pero efectivamente estamos pasando por una situación desde el punto de vista institucional bastante grave. Como ustedes señalaban antes, hay dos eventos ayer que producen un impacto en la sociedad venezolana grandísimo. Por una parte, tenemos efectivamente a Jorge Rodríguez, un alcalde, introduciendo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia y un amparo cautelar, que es lo que preocupa en el sentido de que la acción es contra lo que él denomina firmas fraudulentas, ¿no? Pero eso está acompañado de una cantidad de calificaciones, vamos a llamarlo así, por su parte, que es preocupante, porque en primer lugar dice que, bueno, primero uno se pregunta qué calificación tiene él para representar a las personas que ejercieron ese derecho. No creo que tenga ninguna, pero dice que es un gran fraude, que él fue a la Sala Constitucional a defender la Constitución de Venezuela. Dice que es la MUT la que alteró los derechos de los venezolanos. O sea, el ciudadano firma, pero él considera que es la mesa de la unidad. Que vulneró los derechos de millones de chavistas que apoyan a Maduro. Es decir, como que él cree que la gente que firmó, que es del chavismo, estuvo violentada su firma por la mesa de la unidad. Por lo menos ese es el tema de las declaraciones. y dice que le usurparon identidad, etcétera. Aquí yo creo que lo más importante, por supuesto, esperar una decisión como ya las casi 17 sentencias que descabezan a la Asamblea Nacional. Obviamente no se ha podido tener acceso al escrito y al contenido del amparo, pero podríamos decir que hay 5 escenarios posibles con esta demanda, refiriéndome concretamente al tema de esta de esto que ellos llaman el fraude masivo en la solicitud del referendo revocatorio. Primero es estimular que la gente retire su firma, y fundamentalmente de aquellas personas que aún siendo chavistas quieren un cambio o quieren que permanezca el chavismo en el tiempo, y atribuyen a Maduro el que eso pueda desaparecer con su falta de gobierno y su falta de eficiencia. De manera que lo primero es estimular que la gente, sobre todo los que sean chavistas, retiren su firma. El segundo escenario para haber hecho esta iniciativa es crear una matriz de opinión que las firmas no se recogieron, es decir, que todo fue un fraude. En tercer lugar, paralizar la adhesión masiva al referendo revocatorio que cada día toma en Venezuela un liderazgo propio. Y obviamente, si la Sala Constitucional suspende eventualmente, que sería la cuarto escenario, la ratificación de las firmas que están establecidas para el 21 al 24 de junio por algún criterio de fraude masivo, obviamente el retardo en volver a recoger la firma o cualquier otra decisión que tomara, pasaría entonces el revocatorio, no sé si para el año que viene o para nunca jamás.
Bueno, y
la
si
quinta, el quinto escenario es seguir con otras acciones judiciales que desestimulen, y esto yo creo que es muy importante, a los países del continente, vista el tema de que la fecha en la ratificación de la firma es la fecha en que se reuniría el Consejo Permanente de la OEA para el tema de la aplicación de la Carta Democrática.
No, y pero también si esta, o sea, si se retrasa el referendo por una nueva recogida de firmas, lo que sea, entonces si se produce ya el año que viene, ahí ya las consecuencias serían distintas porque no tendría que salir, entraría el vicepresidente a funcionar hasta el final del periodo del término del presidente, o sea que sería más de lo mismo, por no decir lo mismo.
Sí, yo creo que esa es la estrategia del gobierno, esa es la estrategia de inclusive los que eventualmente podrían estar contra Maduro, pero que les garantizaría mantenerse en el ejercicio del poder, y posiblemente ese es el juego en que está, digamos, trabajando la estrategia y la maquinaria de esa camarilla, vamos a decirlo así, que yo creo que no pasan de 10 personas, que son los que están alrededor de Maduro. Pero no hay duda de que si a esto le agregamos una decisión que está pendiente de la Sala Constitucional que descabeza a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, pues obviamente la situación también desde el punto de vista interno y desde, digamos, de la estabilidad aparente que tiene el país todavía, pues entraría en una crisis verdaderamente que ya no es solo de alimentos y de medicina, sino que sería una crisis terminal en relación al único espacio, desde el punto de vista de rama del poder, que estaría, digamos, no digamos impidiendo, pero al menos presente en la estructura institucional de la falta de democracia en Venezuela.
¿Usted cree que la salida de Nicolás Maduro se dará por la vía del revocatorio?
Yo creo que va a depender mucho de la prioridad que la gente le dé. Yo entiendo, todavía la población está muy golpeada con el tema fundamentalmente de la alimentación. Yo creo que es una estrategia también del gobierno, es decir, mantener una expectativa de que ellos pueden eventualmente con la repartición de las bolsas de comida y entregándoselas a organizaciones que se presentan como si fuera de ciudadanos para con los ciudadanos, a paliar, digamos, esta situación. Pero cada día que pasa, para el que vive en Venezuela, la comida es más difícil, ocupa un espacio psicológicamente demasiado importante para cualquier venezolano, y el revocatorio, que es como la especie de puerta de de entrada a otra situación, o si quieres, la puerta de salida de este caos, está todavía, a mi manera de ver, en un segundo plano desde el punto de vista de la importancia para cualquier ciudadano de a pie en Venezuela, claro. Aun cuando si tú haces una encuesta y le preguntas si quiere el revocatorio y si está en contra de Maduro, te diga que sí.
Ahora, doctora, y ya con esto terminamos, pero con un Tribunal Supremo de Justicia, que usted lo conoce muy bien, usted lo presidió, usted trabajó en él, con un Tribunal Supremo de Justicia totalmente parcializado con el Poder Ejecutivo, es parte prácticamente del Poder Ejecutivo, parte de Maduro, ¿qué se puede hacer? Porque entonces no se podrá hacer absolutamente nada, ni revocatorio, ni pasar una ley en la Cámara, en la Asamblea, no se podrá hacer absolutamente nada si no se trata de acabar con ese Tribunal Supremo de Justicia.
Bueno, yo creo que tenemos dos poderes que en este momento están frenando cualquier iniciativa, no solamente legislativa, sino también de control del Poder Ejecutivo. Por parte de la Asamblea, que es efectivamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Y por otro lado, tenemos la tenaza del Consejo Nacional Electoral, que le pasa la información precisamente al PSV y al gobierno del tema, inclusive de lo que eventualmente podrían ser algunas irregularidades en planillas de personas que hayan firmado para el revocatorio. Tampoco sabemos si la firma, por ejemplo, mi caso, yo firmé y tampoco aparezco ni siquiera para ratificar. No tengo ninguna explicación de por qué fui sacada de la lista de los que van a ratificar. Y sin embargo, lo que quiero decir con esto es que son dos poderes que están contra el avance del, por una parte, del ejercicio del derecho a revocar, que es un derecho de los venezolanos, y por otra parte, la Sala Constitucional impidiendo el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Entonces, si a eso le agregamos la suspensión eventual del revocatorio en términos de posponerlo o crear alguna suspensión que obligue a alguna iniciativa adicional de hacer algo, y por otra parte, se descabeza la Junta Directiva, la Asamblea Nacional, yo creo que verdaderamente ya desde el punto de vista institucional, interno, y eventualmente nos estaríamos, digamos, subsumiendo en un régimen como lo tiene Cuba aún en este momento, porque yo sostengo que Venezuela va a pasar a ser Cuba si los venezolanos no nos despertamos todos de aquí a diciembre. Cuba será pasará a ser como una especie de ancla abierta al mundo, pero en la sede de lo que era el poder militar que controla una sociedad, pasa a jugar una carta desde Venezuela, transformando simplemente a la isla de Cuba como una especie de inespecial de apertura, claro, hacia el mundo, mientras Venezuela pasa al régimen que Cuba ha tenido durante, ¿cuántos años? 60 años. De manera que el venezolano tiene o 6 meses o tendrá 60 años más, como ha tenido Cuba.
Sí, señor. Cecilia Sosa, lamentable, bueno, con esa forma en que ha terminado, pero bueno, es lo que piensan mucho. Gracias, Cecilia Sosa, por acompañarnos desde Caracas. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Señoras y señores, el Imperio Disney inaugura esta semana en Shanghái su primer parque de atracciones de China continental y apuesta porque la emergente clase media derroche en entretenimiento a pesar de la recesión de la segunda economía mundial. El complejo, con un coste de 5 mil millones de dólares, posee el castillo de Disney más grande del mundo. Disney busca seducir con un paseo en el barco de Piratas del Caribe, un espectáculo alrededor de la película Frozen y una atracción plagada de personajes de la saga de ciencia ficción. Y con esto ponemos punto final.
Yo de todas maneras sigo pensando en Mickey hablando en chino.
Y lo hablará en todos los idiomas, ¿por qué no? Gracias. Oiga, a Patricia Martínez, también Johnny Hilfer y Tony Simón. Si Dios quiere, de vuelta mañana.
Así es la vida. Amado Gil
y José Luis Ramos.